hace poquito tiempo yo estuve aquí en medio de ustedes y tuve el privilegio de compartir la palabra. Y en esa ocasión que estuve compartiendo la palabra, yo estaba hablando de 4 atributos de Dios. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda, nadie se acuerda, pero específicamente yo estuve hablando de el amor de Dios, esa forma de amar que solamente Él puede hacerlo, y que de la forma que Él te ama, no hay nadie más que te amará. El Dios del cielo te ama a ti, y si tú piensas que tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa te aman, hermano, ni comparación para la forma en que Dios realmente nos ama a cada uno de nosotros. Estuve hablando de su misericordia. Como dice su palabra, por su misericordia no hemos sido consumidos. La palabra también enseña que todo hombre que pecare ciertamente morirá. Y tú y yo, después de haber pecado 1, 2, 3, 4, y usted y yo perdimos la cuenta, ¿verdad que sí? Y estamos aquí vivitos y coleando. O sea, esa ha sido la misericordia de Dios para nuestra vida. Estuve hablando de la justicia de Dios. Todos sus actos son justos. Todo lo que el Señor hace es justo. Y de la verdad, Él es verdad. Y no hay otra verdad fuera de Él. Y en esta mañana te quiero hablar sobre la soberanía de Dios. Quiero continuar con un quinto atributo de Dios: la soberanía de Dios. Y es un tema, hermano, que posiblemente muy controversial, muchas cosas que no entendemos, o sea, muchas cosas que tú dices, pero ¿y si Dios es soberano y entonces y esto y aquello? Y yo no quiero traerte confusión, no, yo quiero traértelo de una forma simple, que se pueda entender, que tú lo puedas ver. Hay muchas cosas que yo tampoco entiendo, hermano. O sea, yo me paro aquí a decir, yo entiendo toda la soberanía de Dios a completo, a cabalidad, no, hay muchas cosas que yo no entiendo. Pero la que sí he entendido sobre su soberanía, yo te la quiero compartir en esta mañana. Y cuando nosotros hablamos de soberanía, o sea, su soberanía expresa, es el atributo de Dios que expresa que Dios es omnipotente y que gobierna sobre todas las cosas. O sea, tú miras, Él fue el Dios que decidió un día decir, yo voy a hacer el mundo y todo lo que hay, y Él, ¿qué hizo? Lo hizo, porque Él tenía el poder de hacerlo. Él simplemente dijo que se ha hecho, ¿y qué pasó? Se hizo. Él fue el Dios que en un momento dado decidió abrir el mar, y usted y yo imagínese que intentemos que se abra. Hermanos, tiramos un objeto y quizás se expande un chin el agua, pero no es mucho lo que hacemos. Por ese Dios que tiene todo el poder, que es omnipotente, en un momento dado abrió el mar. Josué en un momento dado también dijo, sol, detente. ¿Y qué pasó? Se detuvo. ¿Y usted sabe para qué se detuvo? Para que no cayera la noche y el pueblo de Israel pudiera ganar la batalla. O sea, ese es el Dios al que tú y yo le servimos. Omnipotente, tiene todo el poder y toda la autoridad de hacer lo que Él quiera hacer en el momento que Él lo quiera hacer y a la forma que Él lo quiera hacer. No hay ser humano que le diga a Dios, no, pero mira, eso que tú hiciste, eso está mal. Él hace lo que quiera, cuando quiera, como quiera. ¿Ok? Y te voy a dar el significado de omnipotente. Omni, lo que significa es todo. Y potente, poder. Entonces, aquella persona que tiene todo el poder, ¿para qué? Para hacer todas las cosas, en todo tiempo, en todas las formas. Él lo que Él quiera hacer, lo puede hacer. Entonces, el salmista, miren cómo el salmista declara la soberanía de Dios. En el Salmo 135, verso 6 al 10. Mira cómo lo expresa la palabra. Dice así, todo lo que Él quiere, todo lo que Jehová quiere, ¿qué hace? Algunas cosas, si Él quisiera hacer, Él la puede hacer. Todo. Y todo implica todo. En un momento dado de la historia, Él decidió crearte. decidió que tú estuvieras aquí y tú estás aquí. Él ha decidido que tú sigas en este mundo, eso lo ha determinado Él. Y el día que Él diga, tu día se acabaron, tu día se van a acabar. Porque ese es ¿quién? Dios, que tiene todo el poder para hacer todo lo que Él quiera hacer en esta tierra. Y sigue diciendo el salmista, dice, Él hace lo que Él lo hace, todo lo que Él quiera lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir la nube de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de su depósito los vientos. Él, como Él quiera hacerlo, Él al final se complace en hacerlo. Y eso era el salmista. Pero mira en Daniel. Y este es un suceso de la historia bien interesante. Porque había un rey en Babilonia. Y eso era un imperio. O sea, cuando usted piensa en un imperio, no es un país como nosotros. Hermano, un imperio es una potencia que tiene poder y ejerce poder. Entonces había un rey en Babilonia llamado Nabucodonosor. Siempre es como un trabalengua que tú vas a decir. Y este rey, ¿verdad? El Señor se había complacido en decirle las cosas que iban a suceder. Pero a él como que se le olvidó. Dice que en un momento dado, este hombre se paró. O sea, como diríamos en su palacio. Y él dice que miró. Dice, todo esto yo lo he construido ¿con qué? Con mi poder, con mi fuerza. Instantáneamente la profecía que ya se le había dado se cumplió. Tú vas a vivir como los animales en el campo. Hermano, su mente se fue totalmente. Lo que el Señor quería hacer con este hombre, él se creyó que tenía todo el poder, pero todo el poder no lo tenía. Mas sin embargo, había declarado que después de X tiempo, tú ibas a reaccionar y iba a cambiar la historia. Y si buscamos en Daniel, capítulo 4, verso del 34 al 35, dice, pasado ese tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo que Dios había dicho que él iba a retornar. Yo, Nabucodonosor, elevé los ojos, ¿a dónde? Al cielo, y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorificaré al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Y esto es lo interesante, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere hacer. Dios hace lo que Él quiere hacer. Dice, Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. Lo que tú hiciste, mira, como que no me gustó, hermano. Qué atrevimiento si a alguien se le ocurriera. Entonces, estas son las declaraciones de quién es Dios, de la soberanía de Dios, de que Él está sobre todo en todo y que tiene todo el poder para hacer todas las cosas que Él quisiera hacer. Entonces, cuando tú te miras en lo que sucede en nuestra vida, yo quiero que usted se vaya a su vida personal. Yo quiero que usted mire este mensaje y se mire a sí mismo. En todo lo que sucede en tu vida, Dios está de forma activa o pasiva presente. Yo quiero que usted lo escuche bien. En todo, no algunas cositas, no las cosas buenas, porque muchas veces pensamos, viene de Dios y todo eso bueno que eso es de Dios, pero no, pero lo otro malo, eso es maligno y se filtró. No, el Señor está en todo lo que nos sucede, de forma activa o pasiva. Y te quiero explicar esto. ¿Cómo de forma activa? De forma activa es que Él lo trae. Él hace que esto se dé así. Por ejemplo, en el caso del hijo de David, ese hijo que David tuvo del adulterio con esta mujer, él dijo que este niño iba a morir. ¿Quién hizo que el niño muriera? Dios. O sea, Dios trajo la enfermedad. Dios dispuso que este niño falleciera en ese momento dado de la historia. En el caso de Job, Él estaba enfermo y se le había quitado todo lo que tenía, pero ¿provenía de dónde? ¿De dónde provenía todo esto? Del enemigo. Porque ¿quién fue que propuso que se le hiciera todo lo que se le hizo? El enemigo propuso. Él te sirve y te honra porque tú lo bendices, pero quítale todo lo que tiene. ¿Y qué le dijo Dios a Satanás? Tú también, tú puedes hacer esto, pero su vida no la toque. Ahí estaba Dios de forma pasiva, porque lo que estaba haciendo era permitiendo que esto pasara en la vida de Job. Nada de lo que te acontece, eso es casualidad de la vida que pasó y Dios no sabía nada. La vida tuya no se toca, ni nada te acontece sin que el permiso de Dios esté dado allí, para ti y para mí. ¿Amén? Entonces, ¿qué es importante? Es que en cada cosa que yo estoy viviendo, yo vea a Dios. O sea, esto es importantísimo. Cuando tú te mires y tú digas, wow, pero ¿y esto tan terrible? Hermano, allí está involucrado Dios. Yo te puedo asegurar que la mano de Dios allí está involucrada. Porque nosotros somos pertenencia de Dios. Y a mi vida no va a pasar nada que Dios no quiera que me pase. En un momento dado, Jesús le dice a Pedro, ¿sabes qué? Tú vas a ser zarandeado. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. ¿De dónde venía el remenión? De parte del enemigo. Pero Dios estaba, ¿qué? Ahí presente. Y estaba guardando y cuidando la vida de Pedro. ¿Tú ves a Dios en cada proceso de tu vida? ¿Tú ves a Dios? ¿O toda tu cosa tú dices, bueno, el enemigo aquí tratando de derribarme? Hermano, tú y yo podemos caminar confiados porque nosotros estamos cuidados por Dios, por el soberano, por el que todo lo puede, por aquel que no se desentiende de nosotros, por aquel que tiene su mirada puesta sobre nosotros. Amén. En una ocasión, David iba corriendo de su hijo Absalón y le salió al encuentro un hombre que empezó a maldecirlo. Y David iba con su ejército. Hermano, el ejército de David era un ejército. O sea, allí habían unos valientes que había que tenerle miedo. Y los soldados le dicen, miren, dame el permiso porque le voy a cortar la cabeza a ese hombre. ¿Cómo que se atreve a estarte maldiciendo? ¿Y cuál fue la respuesta de David? ¿Cuál fue la respuesta de David? Él dice, déjalo. Porque si él lo está haciendo, posiblemente el Señor está mandando a que lo haga. Y esto para mí, hermano, esto es importantísimo. Aún en esto, David estaba reconociendo que él lo hace porque Dios le está dando el permiso de hacerlo. Él está reconociendo a Dios en medio de esa circunstancia que él está viviendo. Job, en su situación, él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. El nombre de Jehová enaltecido. ¿Qué estaba diciendo Job? Si esta fue la voluntad de Dios para mi vida, o sea, algo el Señor tiene en medio de todo esto. Y en esa mañana, yo sé que en un tema como este, hay muchos puntos que se pueden tratar que yo digo, wow, pueden ser muy sensibles. Pueden ser muy sensibles. ¿Tú sabes por qué? Porque no entendemos la razón de por qué Dios hace muchas cosas. Y yo te quiero presentar la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. La soberanía de Dios y el sufrimiento. Yo sé que tú te preguntarás, pero si Él lo puede todo, ¿por qué no permite sufrir de la manera que nosotros sufrimos? Si Él podía librarte, si Él podía librarnos, ¿por qué Él permitió que nosotros pasáramos por tal circunstancia? Dígame usted si usted no se lo pregunta. ¿Saben que unos días antes de yo venir para acá, el trabajo que yo tengo allá es de asistente dental? Y yo, o sea, siempre está entrando mucha gente y viendo mucha gente. Y en esa semana entró una señora, tenía 40 y pico, 43, 44, yo no sé. Yo sé que la señora estaba ya casi al dar a luz. Y la señora, yo estoy atendiéndola y yo le pregunto, ¿y cómo va el embarazo? ¿Y va todo bien? Y ella dice, sí, aquí con una acidez. Y yo digo, y me dice ella, eso es el cabello del bebé. Y yo le digo, el cabello del bebé. Está bien sorprendida. En mi vida yo había escuchado algo semejante. Y ella me mira así, ¿tú tienes hijos? O sea, porque como si tú no sabes esto, es porque tú no tienes hijos. Y yo le digo, no, yo no tengo hijos. Y ella me dice, ¿quiere este? Ahí frío, hermano, sin pensarlo. Ella me dice, ¿quiere este? Y ahí mismo tú pensarías, wow, tú sabes cuánta gente desearía pareja que le sirven a Dios, gente que cuidarían ese bebé, gente que, hermano, y no lo han podido tener. Y tú dices, pero ¿cómo si tú eres soberano, Señor? O sea, se dan cosas como esta. Y esto es donde muchas veces choca en nuestro corazón la soberanía de Dios. Y el entender para nosotros. Y yo en esta mañana de todo corazón, hermano, posiblemente el centro de este mensaje es que Dios está por encima de todas las cosas, pero nosotros vivimos en un mundo caído. O sea, tú lo puedes mirar. El mundo donde nosotros vivimos es un mundo donde la gente se enferma. El mundo donde nosotros vivimos es un mundo lleno de maldad. El mundo donde nosotros vivimos es un mundo donde la gente es cruel. Nosotros somos cruel. Y a nosotros el Señor nos ha dado libertad. Pero por encima de todo, Él está. Por encima de todas las cosas. Entonces, en medio de nuestro sufrimiento, ¿cuál es la primera respuesta de nosotros? Señor, líbrame del sufrimiento. Señor, mira, que no haya dolor, que no haya angustia, que no haya nada. Pero nuestro mayor crecimiento se da en tiempos de dolor. Tú vas a crecer, hermano, tú vas a crecer. No va a ser cuando todo en la vida te vaya. Dime tú algo productivo y grandioso que tú aprendiste el día que te casaste. Bueno, allí lo que había era alegría y gozo, pero después de allí te fuiste a tu casa. ¿Pero qué salió? ¿Qué enseñanza te dejó? Pero en el día de tu angustia, yo te aseguro que tú no sales igual. En el día de tu quebranto, yo te aseguro que después tú vas a decir, yo no sería la misma persona si ese acontecimiento no se hubiese dado en mi vida. Entonces, en medio de mi sufrimiento, ¿el Señor tiene qué? El Señor tiene propósito. ¿Puedes ver a Dios en medio de tu sufrimiento? ¿Estará Dios enseñándonos algo? Nosotros usamos un verso y te lo quiero compartir. En Romanos 8:28, este es un verso que nosotros los cristianos usamos en abundancia. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Eso usted lo cree, verdad que sí? Y exactamente lo que Dios hace. En medio de tu dolor, Dios entreteje todo eso que está pasando para que al final el fruto de lo que tú estás viviendo no sea para destrucción, sino sea para bendición de tu vida, para formar en ti lo que Él quiere hacer. En medio de tu dolor hay un propósito. En medio de tu dolor hay algo especial que el Señor está haciendo. El día más oscuro de la humanidad, ¿cuál fue ese día? ¿Cuál tú piensas que ha sido el día más oscuro de la humanidad? ¿Alguien me dice algo? ¿Quién me dice algo? ¿Cuál tú piensas que es el...? No te escucho. El día que Jesús murió. Dice que fue molido. La palabra enseña que fue molido por nuestros pecados. O sea, allí había un dolor y un quebranto. Horas antes, Él está diciendo, si es posible, haz que yo pase esta copa. ¿Pero qué dijo Él? Que se haga tu voluntad. Ese fue el día más oscuro. Ahora bien, hermano, 3 días después se dio la resurrección. Y dime tú, si hay otro suceso en la historia que haya traído más bendición a nuestra vida que ese momento cuando Él se levanta de esa tumba. Usted lo está cogiendo, hermano. Usted lo está viendo. O sea, el día de mayor quebranto para una persona en esta humanidad se convirtió 3 días después en la mayor bendición que el ser humano puede recibir. Entonces, ¿qué conclusión tú puedes sacar de esto? El día más triste, más angustioso de mi vida se puede convertir, hermano, el Señor que torna todas las cosas para bien para aquellos que le aman, se puede convertir en el día de mayor bendición para ti. Y eso solamente lo puede hacer el Dios soberano. El Dios soberano. Por lo tanto, ¿qué es lo importante en medio de nuestro sufrimiento? Buscar la voluntad de Dios. Si Dios me ama, yo sé que me ama. ¿Por qué permitió eso? Él tiene una razón. Porque Dios no le permitió a Jesús padecer de la forma que padeció en vano. Entonces, a tu sufrimiento, tú tienes que mirarlo y decir, hay un fruto y hay un fruto de bien de parte de Dios en medio de todo esto. Amén. Lo ve, lo mira, o sea, lo coge. Te miren lo que está viviendo y puede decir, Señor, yo recibo porque algo especial tú vas a traer. Yo lo recibo porque no en vano el Señor está permitiendo esto para mi vida. Miren lo que dice Job al final del libro, después de haber pasado todos los procesos. En Job 42:5 dice, de oídas que había oído. O sea, Job está diciendo, lo que yo conocía de Dios era muy ¿qué? Era simple, mas ahora, mas hoy, después de haber vivido todo lo que viví, mis ojos te pueden ver. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que al final, hermano, usted pueda ver y conocer a Dios en una magnitud que nunca antes se lo podía ver. Y usted lo había conocido. No suframos en vano. Y sufrimos en vano, hermano, cuando no buscamos cuál es la razón de ser, de por qué Dios me está permitiendo esto. O sea, ¿qué propósito tú tienes? Porque Él tiene un propósito. Él tiene un propósito, Él tiene una razón. Pero la puedes buscar, la puede indagar en tu vida, o simplemente puedes mirar y decir, ay, por aquí estoy muriéndome. ¿Será verdad que la razón de la cual Dios me permite eso es simplemente para dejarme ahí padecer y morirme? ¿Saben qué yo creo? Que que al igual que Job, que al igual que Jesús, el Señor tiene un propósito. El Señor tiene un propósito. Y es para bien. Y es para bien. Amén. La soberanía de Dios y la oración. Si Dios sabe todas las cosas, y si Él sabe lo que es mejor, y si Él sabe cómo hacerlo todo, ¿por qué orar? ¿Para qué orar? ¿Dejemos de orar? ¿Por qué orar? O sea, ya Dios, y Dios determinó las cosas que sucedieran y todo ya. Y Él sabe, aún yo quizás lo que pida ni lo pido como debo de pedirlo. ¿Por qué orar? ¿Sabe por qué vamos a orar? Porque Él dice en su palabra que no tenemos porque no pedimos. Y si Él me dice en su palabra que yo no tengo porque no pido, eso me está claramente diciendo, ¿qué cosa? ¡Pide! ¡Pide! O sea, y ahora que conozco que el Señor tiene el poder de hacer todas las cosas, hermano, tú te atreves a hacer la oración que Josué hizo. Porque, hermano, yo no sé ni de dónde le salió a este hombre semejante petición. O sea, pero tú realmente tienes que saber que al Dios que tú le sirves es tan poderoso que Él puede detener el sol, porque Él hizo el sol. Entonces aquí tú no te vas a detener porque, ay, pero mira, es tan difícil lo que está. Hermano, nuestro Dios es un Dios que todopoderoso. Por lo tanto, no importa cuán difícil pueda parecer. Y Él dice en su palabra, clama a mí y yo te voy a responder. ¿Sabe la oración que Él no va a responder? ¿Tú sabes la oración que Él no va a responder? La que no se haga. Esa es la oración que Él no va a responder. Y vamos a ver ejemplos de gente que se atrevieron a hacer su oración y a declarar su soberanía. En Jonás 2, del 1 al 10, dice la palabra así. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Sabe qué? Este Jonás, que en un momento dado fue tan atrevido, que dijo, yo me voy contrario a lo que Dios quiere que yo vaya. Y Dios que le dijo, yo te voy a enseñar a ti. Exacto, yo te voy a enseñar a ti quién es que tiene el poder aquí. Y el Señor se le atravesó en el medio a Jonás. Y detuvo para donde él iba. Ese es el Dios al que tú y yo le servimos. Y dice que, ¿verdad?, fue lanzado al mar y un pez se lo tragó. Y en el vientre del pez, esa fue la oración de Jonás. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre. ¿Qué hizo? Oró. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor. ¿Y él qué? Él se hizo de oído sordo. Y él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de los mares, de la muerte, pedí auxilio. Y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste. Él estaba dando, él estaba seguro. Aquí no me echaron la gente que me tiraron del barco. Aquí me echó ¿quién? Dios. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó a ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan al Señor. Al amor de Dios, yo en cambio te ofreceré sacrificio y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. ¿La salvación viene de quién? Del Señor. Entonces, después de la oración, entonces, ¿qué pasó? El Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás. ¿Después de qué? De la oración. Por lo tanto, hermano, Él no está pidiendo, pídeme, Pídeme. Él no está diciendo clama a mí. Y estamos viendo respuesta de cómo el Señor responde a la oración del hombre. En otra ocasión, cuando Pedro estaba preso, que se lo llevaron por predicar el evangelio, hermano, no por robar, no por mentir, no. O sea, estaba preso por predicar el evangelio y estaba custodiado por dos soldados y encadenado y en una fosa. Y mira lo que dice la palabra. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y qué pasó con Pedro? Esto es lo importante y esto es lo interesante. Hermano, las cadenas se rompieron. Los soldados se quedaron dormidos allí y Pedro salió de la cárcel y llegó ¿a dónde? Donde estaban la iglesia reunida orando por él. Y cuando llegó allí y tocó la puerta, ¿qué hicieron la gente? Lo recibieron y dijeron, wow, eso era lo que habíamos pedido por ti. No, la gente no podía creer. La muchacha que contestó dice, Pedro, y la gente, y ella en la emoción, hermano, lo que hizo fue correr para adentro y no abrió la puerta. O sea, cuando ore, ora convencido que el Señor lo puede hacer. Y lo puede hacer y lo hace mucho mejor de lo que tú y yo le pedimos que lo haga. Porque ellos jamás, yo te aseguro a ti que ellos jamás pidieron que esa cadena se soltaran y que él regresara allí. Posiblemente decían, Señor, mira, que tenga misericordia de él, que no lo azoten tanto, que bla, 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 bla. Ahora bien, hermanos, la oración no tiene garantía. Grábate eso bien en tu corazón. La oración no tiene garantía de que ahora yo ore al Señor y lo que yo le estoy pidiendo al Señor, eso se va a hacer. Y nosotros tenemos ejemplo claro. Cuando Jesús clamó a Dios que lo librara, ¿lo libró el Señor del trago amargo? Cuando Pablo clamó, Señor, quita de mí este aguijón, ¿le quitó el Señor el aguijón a Pablo? Entonces tú y yo tenemos una, muchas veces pensamos, el Señor no me respondió porque no hizo lo que yo le pedía. No. Eso no es real. Si el Señor aún a tu oración, Él dice, no, ese no es una respuesta a tu oración. Entonces, si Él dice no, no lo hace. Hermano, ten por seguro que lo que tú le estabas pidiendo que hiciera nunca será mejor que esto que Él estaba haciendo. Porque su palabra enseña que su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Ese no, hermano. Si fuera la voluntad, o sea, si a mi oración fuera un no, yo necesito entender que es lo mejor para mí. Porque su voluntad es perfecta. Aunque usted y yo no lo entendamos. Yo sé que lo que usted va a decirme, muchas veces no entiendo a Dios. Y no entiendo cómo es que eso que yo estoy pidiéndole y que no se dé, entonces eso sea lo mejor para mi vida. No lo puedo entender. Hermano, esto no se trata de que tú y yo entendamos. Esto se trata de que tú y yo confiemos. Entender la soberanía de Dios es confianza. Es confianza. Y mi voluntad nunca, hermano, nunca será lo mejor para mí. La voluntad de Él es perfecta para mí. La voluntad de Él es perfecta para mí. En lo que yo le contaba de esta mujer que me dijo, si tú quieres este niño, yo te lo doy. Bueno, que a mí se me hizo un nudo aquí en el estómago. Yo decía, o sea, tú jamás te creerías que alguien te va a decir algo así como si fuera un gato, un perro, o sea. A mi mente y a mi corazón, yo diría, ¿Eso no es lo mejor que pasó con ese niño? Pero si Dios permitió que ese bebé creciera ahí en ese vientre y que ella lo dé a luz, hermano, Dios tiene un propósito. Yo no lo entiendo, pero yo tengo que confiar que el Señor tiene un propósito, porque así es. Entonces, el no de Dios es una respuesta de Dios. Y su voluntad para nuestra vida es buena. Hermano, no quiera que en tu vida pase lo que tú quieres que pase. No quieras que en tu vida pase lo que tú quieres que pase. Que pase lo que el Señor ha determinado para mí. Que se dé en mi vida lo que el Señor ha determinado que se dé en mi vida. Porque eso será por millones lo mejor que me pueda pasar. La oración no garantiza nada. Tú simplemente vas a clamar. Y vas a clamar porque sabes que hay un Dios todopoderoso. Número. Y bastante rapidito, te quiero dejar esto. En medio de esa oración, si la respuesta de Dios fuera no, allí se está preparando tu corazón para esa voluntad. Mano, en ese tiempo de oración, cuando fuiste allí y derramaste tu corazón, y por alguna X o Y razón el Señor dice no, esto no es. Allí el Señor te está preparando para vivir en su voluntad. Te está dando la herramienta necesaria que tú necesitas para tú afrontar las cosas que van a venir más adelante. Amén. La soberanía de Dios y los tiempos. Cuando nosotros miramos el pueblo de Israel, ya casi termino. Cuando nosotros miramos el pueblo de Israel, nosotros vemos cómo Dios determinó cada acontecimiento que se iban a dar en ellos. Hermano, de no ser nación, Dios decide, mira, tú vas a ser una nación. Abrió el mar, mandó maná del cielo, de las rocas salió agua, fue a una tierra hermosa, la conquistó, ejército más poderoso que ellos, y ellos al final vencieron. Lo llevó al exilio y le dice, a los 70 años ustedes van a salir de allí. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Y vemos cómo Dios tenía el control en los tiempos que pasaban sobre el pueblo de Israel. ¿Somos tú y yo pueblo de Dios? Somos tú y yo pueblo de Dios. O sea, la Biblia enseña que nosotros hemos sido injertados y ahora somos pueblo. Hermano, así como Dios ha tenido propósito para esa nación, hermano, tiene propósito para nosotros como iglesia. Y hoy día tú y yo decimos, los tiempos son malos, muy malos. Pero Dios, en medio de los tiempos, estará con nosotros. Y nada acontecerá a la iglesia sin que el Señor permita que suceda con su novia. Por lo tanto, ¿cómo mi corazón tiene que caminar? Reposado en que Dios tiene el control total. No en algunas áreas de nuestra vida. Dios tiene el control total de tu vida. Y nada te acontecerá que Él no determine que así suceda. Y yo te comparto ese mensaje, hermano, porque el deseo, la voluntad de Dios, es que tú y yo caminemos confiados. Es que tú y yo caminemos confiados. Y aún en medio de los tiempos difíciles, nosotros procuremos ver a Dios. Y amemos su voluntad. Hermano, su voluntad es perfecta. Su voluntad es perfecta. No te revele. O no quieras tú que lo que se dé sea la voluntad tuya, hermano. No lo quieras. No lo quieras. porque de ninguna forma eso será lo mejor para nuestra vida. Y en esta mañana te voy a invitar ahí donde está, a que incline tu rostro. Vamos a terminar. Y yo no sé si en tu vida has estado luchando. Con el deseo de que esa voluntad de Él se cambie a la voluntad tuya. O quizá ha acontecido algo que tú definitivamente tú dices, tú no tienes sentido, tú no tienes razón. Y en esa mañana, el Señor te está diciendo, te puedes rendir. Te puedes rendir porque yo tengo el control y yo voy a hacer lo que es mejor. No lo que tú quieres, lo que es mejor. Y aquel acontecimiento que se dio, Él te está diciendo, yo estaba allí. Yo estaba allí. Y mi mano poderosa estaba allí. Y hay algo formando en el corazón tuyo. Si en algún momento dado de tu vida, hermano, tú has querido que la voluntad de Dios se cambie a tu voluntad, esta es una buena oportunidad para pedirle perdón a Dios. Esta es una buena oportunidad. Y una buena oportunidad para descansar en Él. Para mirar tu vida y decir simplemente, Señor, yo quiero caminar confiada. Yo quiero descansar en tu perfecta voluntad para mí. Manos rendidos a los pies de Él. Rendidos a los pies de Él. Porque nada, nada, nunca será mejor que lo que Él tiene para nosotros. Y me ama con amor eterno que nunca va a permitir nada para destruirme a mí. Amén. Oramos, le oramos al Dios del cielo. Padre, te damos gracias por esta mañana. Señor, yo te doy gracias. Señor, porque aún no habíamos salido de nuestra casa y ya tú sabías, Señor, lo que nuestros corazones necesitaban. Yo te doy gracias, Señor, porque tú, en tu soberanía, decidiste un día crearnos. Decidiste un día, Señor, darnos vida. Señor, y en medio de este tiempo, y en medio de todos los días que hemos vivido, Señor, en este mundo caído, hemos experimentado dolor y quebranto. Señor, pero qué bueno es saber que hay un Dios por encima de nuestro dolor, que hay un Dios por encima de mi enfermedad, que hay un Dios por encima, Señor, de ese acontecimiento de muerte que posiblemente se dio en nuestra familia. Señor, y que algo especial tú tienes para nosotros, y que aquel soberano hace que todos se muevan, que todas las piezas se muevan, para al final aquello que vino para destruirme, Señor, se convierta en el mayor bienestar para mi vida. Señor, rendimos nuestra voluntad, así como Pablo, Señor, lo pidió, Señor, y cuando tú dijiste no, Señor, él siguió confiando y creyendo y siguiendo para adelante. Al igual que Jesús, rendimos nuestra voluntad, Señor, y que se haga lo que tú quieras en mi vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que a la medida que te conocemos, a la medida que sabemos, Señor, que eres todopoderoso, que no hay nada ni nadie que se pueda resistir a ti, Señor. Padre, con esa confianza clamemos. Señor, clamemos constantemente, Señor, a ti. Y sepamos, Señor, que tú tienes respuesta para nosotros. Bendigo el corazón, Señor, de esta iglesia. Bendigo el corazón de cada hermano que está en esta mañana presente en medio de nosotros, Señor. Padre, que sus ojos sean abiertos, Señor, día tras día, para verte, Señor, en una magnitud mayor, Señor, de la que te han conocido. Padre, en el nombre de Jesús, que sus corazones caminen reposados, Señor, porque te conocen, porque te conocen. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.